No sé si ustedes lo saben, pero si no, yo se lo cuento. La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha comenzado el séptimo mandato con la toma de posesión del nuevo plan mancomunado. Este mandato plenario 2019-2023 está compuesto por 35 integrantes pertenecientes a 12 municipios que conforman la mancomunidad, como son las localidades de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, La Guija Rosa, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santa Ella. El que se convierte en un municipio de nueva incorporación es La Guija Rosa, tras la segregación definitiva de Santa Ella. Hoy nos acompaña Paqui Carmona como presidenta por cuarto mandato consecutivo. Señora Carmona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo afronta estos próximos años y cómo valora de nuevo su reelección como presidenta?
Bueno, pues la verdad que a pesar de ser 12 años de mandato de manera ininterrumpida y de no tener mayoría en el Pleno y haber conseguido esa unanimidad de los 5 grupos políticos que forman la mancomunidad, pues lo afronto con ilusión. Porque cada etapa que uno inicia, cada mandato que los ciudadanos, o en este caso los alcaldes, te ponen al frente de la institución, hay que afrontarlo con ilusión. Con ilusión, con retos nuevos, con el compromiso de seguir manteniendo, obviamente, esa unanimidad y ese criterio, ese objetivo que tiene la mancomunidad de trabajar por los ciudadanos de la Campiña Sur y, por tanto, creo que bien, con ganas.
Algunos se lo pueden preguntar, ¿cuáles son los servicios que la mancomunidad presta, en este caso, a los 12 municipios que he nombrado?
Bueno, aunque puede parecer, y hubo un momento en el que incluso el debate ponía en entredicho a la mancomunidad como entidad supramunicipal, las mancomunidades son útiles. Son útiles desde el punto de vista de que la unión de los ayuntamientos para prestar servicios que son obligatorios a los ayuntamientos. No se trata de duplicar servicios, sino todo lo contrario, prestar aquellos servicios que obligatoriamente tienen que prestar los ayuntamientos, pero que de manera unida con la economía de escala son mucho más rentables. En ese sentido, yo creo que la Mancomunidad de Campiña Sur hizo un trabajo riguroso de realmente centrarnos en qué eran los servicios que debíamos prestar, que no supusiera duplicidades con otras administraciones y que realmente fuesen rentables, sobre todo para los más pequeños, que somos los más vulnerables. En ese sentido, reforzamos el servicio de catastro, que es un servicio obligatorio y que en lugar de tener que cada ayuntamiento contratar a una empresa para que lo pueda llevar, lo estamos haciendo. Somos ya 11 ayuntamientos los que están prestando el servicio de catastro y que supone además una actualización, una regularización permanente. Y no olvidemos también ingresos para los ayuntamientos desde el punto de vista que afloran todas esas viviendas que hasta ahora no lo estábamos haciendo. Y creo que es un servicio importante que tiene un coste mínimo para los ayuntamientos, pero que repercute económicamente de manera interesante. El de prevención de riesgos laborales y formación para la salud, estamos hablando de en torno a 10.000 trabajadores los que estamos formando a lo largo del año, no solo los trabajadores de los ayuntamientos, sino también los de los planes AEPSA y todos los contratos, lo que está suponiendo pues un nivel cada vez más inferior de riesgos laborales o de problemas que puedan tener los trabajadores desde el punto de vista del absentismo o desde el punto de vista de los problemas a la hora de los contratos. Por tanto, creo que además es la única mancomunidad de España que se dedica exclusivamente a tratar el tema de la salud laboral. Evidentemente, el servicio de información a la mujer, aquellos ayuntamientos más pequeños, menos de 20.000 habitantes, que no tenemos la competencia propia y que atiende a lo largo del año a decenas de mujeres con situaciones de violencia de género, situaciones de conflicto y que nuestros pueblos, por el tamaño que tiene y por los recursos, no podríamos acercarle al servicio de asesoramiento jurídico o psicológico, ¿no? Además de otro tipo de servicios que les prestamos a los ayuntamientos, como es en materia de negociación laboral, hacemos la RPT a los trabajadores, tema de selección, comunicación, prensa, protección de datos, en fin, como digo, aquellos servicios que son obligatorios, pero que si los prestamos unidos son mucho más rentables.
¿Qué nuevos retos asume como presidenta de la Mancomunidad de la Campiña Sur?
Una vez que hemos consolidado los servicios que estamos prestando, una vez que también hemos saneado la economía de la Mancomunidad, que tuvo serios problemas al inicio de mi mandato en el año 2007, porque veníamos arrastrando una crisis también económica igual que el resto de los ayuntamientos, los retos, como digo, deben ser consolidar, que ya estamos los servicios y aumentar de alguna manera aquellos que seguimos entendiendo los alcaldes y alcaldesas que son importantes. Por un lado está el turismo. Hemos elaborado un plan estratégico para la mancomunidad. Los 12 pueblos que forman la Campiña Sur tienen muchísimas potencialidades desde el punto de vista turístico y tenemos que ponerlas en común para convertirnos en un lugar de destino turístico por la situación estratégica que tenemos, por la cercanía a la capital de Córdoba, pero también a Málaga, la autovía y el transporte en AVE que tenemos en torno a 40 minutos de distancia máxima, dos estaciones de AVE. Entendíamos que era un lugar o que puede convertirse en un lugar de destino turístico potente porque tenemos, como digo, patrimonio, tenemos paisajes, tenemos vino, tenemos cultura, tenemos grandes elementos para el turismo. Impulsar el turismo como además también elemento identitario del territorio nos parecía importante. Y además asumir retos como la guardería de caminos, que para nosotros es fundamental. Somos una tierra también eminentemente agrícola, con una red muy potente de caminos rurales que necesitan de la vigilancia, que necesitan del cuidado y del mantenimiento para que la agricultura también siga teniendo un peso importante en la economía del territorio. Y por supuesto en materia urbanística también, porque a veces de manera aislada es mucho más complejo afrontar la disciplina urbanística que si podemos tener un departamento que pueda encargarse de todo lo que tiene que ver con la disciplina urbanística. Eso, en definitiva, son los retos que nos planteamos de cara a estos próximos 4 años, además de mantener y de seguir manteniendo la cohesión política y territorial de la Campiña Sur.
Hoy en día, que todo esa imagen cuenta con una identidad comarcal.
Perdona.
Se cuenta con una identidad comarcal.
Bueno, estamos en ello. Es verdad que probablemente fuimos la última mancomunidad que nos creamos. Yo lo digo en muchas ocasiones por reducción al absurdo, porque eran los únicos pueblos que quedaban ya sin unirse en mancomunidades. Y claro, ha costado cohesionar ese territorio, ¿no? Es un territorio extenso, somos más de 100.000 habitantes que van desde San Sebastián de los Ballesteros o La Guijarrosa hasta Monturque. Y evidentemente crear esa identidad ha sido un poco complejo. Pero es verdad que a través del turismo y a través del compromiso que todos los alcaldes y alcaldesas estamos abordando, porque busquemos elementos comunes, como es el paisaje, como es la cultura y como es el vino, que son realmente los tres elementos que desde el punto de vista turístico más nos identifican, en ello estamos trabajando y se están dando pasos a través del Día de la Comarca, a través de los actos comarcales que vamos trasladando y rotando por cada uno de los pueblos hasta conseguir que realmente la gente cada vez, no solo a través de los servicios, sino también a través de la identidad turística, podamos conseguir esa marca o esa identidad de territorio.
¿Cuál es el modelo político de la mancomunidad como institución?
Bueno, el modelo político que nos planteamos era el modelo del consenso. Desde el minuto uno, desde que en el 2007 asumí el reto de ser presidenta de la mancomunidad, teníamos claro que la mancomunidad no la podían formar la pluralidad de partidos políticos que representamos los alcaldes, sino que la teníamos que representar los alcaldes de manera institucional. Huir de aquello que nos separa ideológicamente, acabo de decir que somos 5 grupos políticos diferentes los que se sientan en el pleno de la mancomunidad, pero huir de lo que nos separa y realmente dedicarnos a trabajar exclusivamente a lo que nos une. Lo que nos une son los servicios que tenemos que prestar a nuestros vecinos y en eso, a lo largo de todos estos 12 años, hemos encontrado el consenso, yo diría que casi unánime, en todos los acuerdos. Por tanto, el modelo político es el modelo del consenso, del trabajo común y de la defensa de los intereses de nuestros vecinos por lo alto o por encima de cualquier ideología política.
¿Qué necesidades echen falta para poder vertebrarse los municipios que le integran?
Bueno, lo he dicho antes, ¿no? La situación geográfica que tenemos a pie de autovía, la cercanía con la capital, la cercanía con la Costa del Sol, la infraestructura de transporte rápido, pueden o han permitido que sea un territorio económicamente potente, ¿no? Pero es verdad que tenemos ciertos déficits a los que tenemos que trabajar. Por supuesto, fomentar, apoyar y apostar por el empleo, desarrollando el turismo como un elemento importante de colaboración entre el sector público y el privado, es un elemento importante que puede ayudar evidentemente a que el territorio tenga más fortaleza, pero no podemos olvidarnos también que infraestructuras tan importantes como la Autovía del Olivar, que para el desarrollo de sobre todo de la parte más cercana a esa autovía de los municipios que formamos parte de ella, sería fundamental apostar por el tren de cercanía que permita no solo el desplazamiento de pasajeros, sino también las mercancías de un territorio en el que la agricultura o la agroindustria es muy potente, sería fundamental, y sobre todo también, bueno, todas aquellas medidas que fomenten el sector vitivinícola, que es el sector probablemente más importante y más potente desde el punto de vista de la economía de la campiña.
Sí, nos centramos en hablar de turismo tan importante como nos está contando, sobre todo por la, bueno, por la cercanía con la capital, también con otras provincias, como puede ser el caso de Málaga. ¿Cuáles van a ser las próximas actuaciones? No sé si lo tienen sobre el papel, cosas nuevas que haya que impulsar o fomentar lo que hay ahora mismo.
Bueno, el primer paso que dimos la Campiña Sur fue elaborar un plan estratégico que identificara, que señalara y que de alguna manera nos mostrara cuál es la realidad de un territorio tan diverso y tan amplio como es Campiña Sur. A partir de ahí, lo que hicimos fue consensuar con ayuntamientos y con el sector privado qué queríamos hacer y cómo queríamos que se desarrollara todo ese sector turístico. Hemos estado dando pasos a lo largo de todo este tiempo, pues desde el convenio y el acuerdo con la región de la Toscana, que pronto terminaremos de materializar, para ver también cómo podemos desarrollar un turismo, porque somos muy similares en paisaje y en cultura a la zona de la Toscana. O escuchaba antes el impulso que Córdoba Capital está dando al mundo de los cruceros. Nosotros ya el año pasado empezamos a tener contactos, estuvieron visitándonos los turoperadores, los cruceristas, todos los que tienen que ver, porque les apetece y porque además les resulta atractivo. Por la cercanía que tenemos con la Costa del Sol, que la singularidad también que tiene nuestros pueblos a través de la cultura del vino y del paisaje, ¿no? Hasta ahora veníamos trabajando en eso, nuestra presencia en Fitur. Este año vamos a dar un impulso más, vamos a desarrollar un modelo de stand que realmente recoja cuáles son los tres elementos que he dicho anteriormente más singulares de Campiña Sur, como el paisaje, el vino y la cultura, y lo que estamos trabajando fundamentalmente ahora para que el tejido empresarial sea quien más predominio tenga o quien más presencia tenga en Fitur y sobre todo en todas las líneas de trabajo que queremos poner en marcha. ¿Por qué? Porque realmente la administración debe, o ese es el convencimiento que tenemos, de apoyar, pero el sector privado son los que tienen que impulsar esas medidas que de alguna manera conviertan Campiña Sur realmente en ese lugar de destino turístico y que pongan en valor las potencialidades que tiene.
Para ir finalizando, ¿contenta con el resultado que se tuvo el año pasado? Que además tuvimos la oportunidad de encontrarnos allí en Fitur, con la presencia del año pasado.
Bueno, para ser la primera vez que fuimos de manera unida, porque hasta ahora los municipios que formamos parte de la Campiña Sur íbamos a través del stand del Patronato de Turismo de Córdoba, que está muy bien, pero que somos muchos y probablemente nos diluíamos más, ¿no? Para ser la primera vez que teníamos la presencia allí, yo creo que, bueno, que los resultados fueron bastante positivos. Primero porque nos mostramos como imagen y como marca. Segundo porque nos permitió, a pesar de que Fitur puede ser un macro evento turístico en el que te puedes perder, pero nos permitió poder estar en contacto con la prensa más especializada y hacer otro tipo de negocios que en otro tipo de ferias o de eventos no podíamos haberlo hecho. Y sobre todo también porque permitió que tanto la administración, los ayuntamientos, como todo el sector del mundo del vino, del mundo del turismo rural, de los alojamientos, pudieran estar presentes y también pudiéramos con ellos preparar reuniones que son el camino de inicio para que este año pudieran estar. Espero que este año, como segunda vez que vamos a formar parte de Fitur, bueno, pues consolidemos nuestra presencia allí y pueda seguir siendo rentable, porque en definitiva eso es lo que pretendemos, que sea rentable al sector y que sea rentable al territorio.
Pues señora Carmona, como presidenta además de la Mancomunidad de la Campiña Sur, un mensaje que pueda lanzar a los oyentes. Muchos nos escuchan a través de la radio, otros a través de internet, a saber dónde estamos llegando. ¿Qué mensaje le puede lanzar?
Bueno, el mensaje como alcaldesa y como presidenta de la Mancomunidad es que probablemente estemos afrontando retos de futuro importantes. El mundo es muy cambiante, El mundo rural, sobre todo, tiene un problema serio de despoblación, de dificultad también a veces para prestar servicios, sobre todo cuando acabamos de salir de una crisis económica potente y nos podemos enfrentar a otros momentos de dificultad económica, pero que la confianza en la administración, la confianza también en nuestros propios empresarios, en el tejido empresarial de nuestro territorio, que se afianza, que confía también en seguir estableciéndose en su territorio, y el esfuerzo común que hacemos los 12 pueblos que formamos parte de este modelo de administración supramunicipal, hace que también que consolidemos el territorio, que consolidemos la población y que podamos seguir teniendo futuro. Así que trabajemos todos, desde luego, en la confianza y en la creencia de que se puede seguir viviendo en nuestros pueblos, se puede seguir confiando en nuestros pueblos y se puede crear riqueza desde nuestros pueblos.
No, y para los que nos escuchan lejos y que no conozcan ninguno de esas 12 localidades, que bueno, es el momento para visitar, ¿no?
Es un momento, sobre todo en esta semana del enoturismo, espléndido. Primero porque el otoño da esa tonalidad diversa y fantástica para poder visitar el paisaje. Los olores también son fantásticos y poder visitar la bodega, poder disfrutar de la gastronomía tradicional, poder visitar cualquiera de los monumentos culturales, el castillo de Montilla, la catedral de la Campiña, como le llama la iglesia de Santa Ella, o cualquiera de los pueblos. Monturque con las cisternas, tenemos un rico patrimonio, una rica cultura y desde luego una gastronomía fantástica ligada y unida al vino, que cierra ese círculo para poder visitarnos durante todo el mes de noviembre y durante todo el año.
Bueno, pues tuve yo la oportunidad de estar por ahí visitando bodegas, concretamente bodegas al monte con Antonio López. Fue además, creo que fue el año pasado, cuando se celebraba en Moriles, en su localidad, la cata, creo. Más o menos. Bueno, pues Paqui Carmona, presidenta, y bueno, alcaldesa también de Moriles, que no lo comentó, pero venía como presidenta de la Mancomunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que continuáramos estos 8 minutos restantes que nos queda para que también pueda aportar su visión del último tema que vamos a abordar junto con Jesús Cabrera, Luis Miranda y también Miguel Valcárcel, y que también pueda opinar.
Muchas gracias.
Cerramos este capítulo de la Mancomunidad, pero abrimos pues un último tema, donde esta semana se conocían los datos del paro, arrojan una subida en octubre con 847 desempleados más en la provincia, hasta los 70.301 cordobeses sin trabajo. La buena noticia la ha traído los autónomos. Vamos a escuchar a Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía.
En cuanto a nuestra comunidad, vemos que hemos crecido en 1.392 autónomos frente al año pasado, el mismo mes que crecimos en 655. Prácticamente del crecimiento nacional, lo que va de año, de los 12.000 autónomos, pues prácticamente el 80%, 10.000 son andaluces. Por lo tanto, son datos que son muy positivos para nuestra comunidad.
Bueno, son datos positivos para la comunidad, como bien nos decías Rafael Amor. Bueno, ¿qué pensáis sobre los datos del paro? Nos han remontado a cifras al año 2012. ¿Qué opináis?
Hombre, mal cuerpo no lo están poniendo. Desde todas partes. Hablándonos de que puede llegar otra recesión, otra crisis, quizá no tan fuerte como la que padecimos a principios de esta década, pero bueno, el mal cuerpo no lo están poniendo. Que haya más autónomos, que haya algo más de autoempleo, eso siempre es bueno. Lo deseable es que estas personas que han emprendido el camino de ofrecer sus servicios y sus bienes a los demás tengan gente que les compre, gente para la que trabajar, y que eso, pues, la economía siga fluyendo. Es lo deseable ante el mal cuerpo que nos ponen por todas partes.
¿Paqui o Jesús? O...
Bueno, yo creo que efectivamente, como él ha comentado, la obligación, de alguna manera, del gobierno será un poco prever que efectivamente podemos entrar en una recesión económica, que ya de hacía tiempo que Europa venía anunciándola, porque bueno, los mercados están ahí. No acaban de consolidar, o al menos no acaban de creer en las economías de nuestros países, ¿no? Pero es verdad que tampoco eso debe llevarnos al alarmismo, en el sentido de que puede provocar una recesión ya no económica, sino del consumo y de todo lo que tiene que mover la economía, ¿no? Y precisamente si los autónomos, que son realmente los probablemente los menos valorados y los más importantes de la economía, sobre todo en los pequeños pueblos, ¿no? Yo no hago nada más que poner en valor que son más de 50 comercios los que hay en mi pueblo, diversos, en un pueblo que no llega a 4.000 habitantes, que es el fruto del compromiso que tienen las personas de emprender, de montar un proyecto. Si esa alarma llega hasta tal punto de que contenemos el propio consumo interno, no serviría de nada, como tú bien has dicho, ese esfuerzo que están haciendo los emprendedores. Yo soy una convencida de que el autoempleo es muy importante, sobre todo en los pequeños pueblos y en las grandes capitales también, pero en los pequeños pueblos, porque no solo podemos vivir del empleo que puedan generar las grandes empresas, sino que también ser creativos, ser imaginativos y apostar por tu propio negocio, creo que puede ser una salida importante. Pero insisto, también debemos apoyarlo, porque si no, no tendrá sentido ese esfuerzo que están haciendo.
Esta semana concretamente tuve la oportunidad de entrevistar a Félix Almagro, el nuevo presidente de AG Córdoba, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, donde venía a decir aquello de deben de seguir facilitando al empresario el poder contratar, ¿no?
Sí, bueno, ahí es donde están las medidas económicas que pueda o las iniciativas de fomento del empleo, y eso es, hay dos enfoques, que uno es facilitar las cosas al empresario y otro enfoque es pues darle más derecho a los trabajadores. Ahí donde está la dicotomía, o cuál es la solución, si la solución es pasa por mejorar las condiciones del empresario, o la solución es pasa por mejorar las condiciones del trabajador. Ahí donde está el kit.
Yo, más que dar una opinión, aprovechando la presencia de Paqui Carmona como alcaldesa de Moriles entre nosotros, quisiera romper mis tabúes, mis antifaces urbanitas, en los que, bueno, o estás en el paro, o eres autónomo, o estás colocado. Pero la realidad de un pueblo es muy muy distinta por las dimensiones que has dicho de Moriles. Tampoco creo que pueda soportar más autónomo como comercio cuando está dependiendo de una población que a su vez depende de otros factores.
Bueno, en realidad la economía de Moriles no solo se basa, he querido poner eso como ejemplo, sí, porque demuestra que se puede seguir confiando en los pueblos. Es verdad que la economía, los tres pilares importantes de la economía de Moriles está, por un lado, la agricultura, que sigue teniendo un peso muy importante, aunque sea estacional, pero tenemos dos sectores importantes, que es el olivar y la vid, que pueden permitir de alguna manera casi todo el año poder estar trabajando, aunque sea de manera estacional. Las bodegas, que están suponiendo también cada vez una incorporación mayor de mano de obra. Tenemos dos o tres industrias agroalimentarias muy potentes que no han necesitado irse a otros lugares mayores para poder seguir desarrollando su actividad, ¿no? Además del comercio. Si no fuese por esos sectores, probablemente, como tú bien dices, no se podría soportar ese pequeño comercio, que además es diverso, ¿no? Y cuando me refiero a pequeños empresarios, a autónomos, no solo son tiendas de comestibles, ¿no? O sea, hay una diversidad, pues desde informática, desde, en fin, negocios también que probablemente puedan estar localizados, ¿no? Hace unos meses se instaló un diseñador porque trabaja por internet. Posiciona mucho su producto desde internet y él ha considerado que quiere seguir trabajando en su pueblo. Quiero decir que hay una forma también nueva de trabajar que permite estar en un pueblo. O hemos tenido una empresa que se dedicaba a vender turismo por internet, ¿no? Que no necesita de la plataforma que te puede dar la capital, sino que teniendo buenas herramientas, teniendo banda ancha para poder trabajar desde un pueblo, se puede trabajar también.
Vamos llegando al final. No sé si una de las buenas noticias, ya que estamos hablando de, bueno, pues de datos de paro y sobre todo de actividad económica, es que China y Estados Unidos anuncian un acuerdo para retirar los aranceles por fases, que ya sabemos que los grandes es lo que hacen que el resto se mueva o no se mueva, ¿no?
Sí, el IBE va a subir, se va a poner en verde en 0,
en un momentito. Bueno, pues llegamos al fin de semana. Gracias, Jesús Cabrera. Buen fin de semana.
Igualmente, Fran.
Luis Miranda, buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Miguel Valcarcel.
Muchas gracias.
Gracias y buen fin de semana. Y bueno, Paqui Carmona, gracias por estar hoy con nosotros en COPE, en este tiempo de opinión, como presidenta de la Mancomunidad y también, bueno, pues como alcaldesa de Moriles. Y con tertulia al final, donde ha dado también su visión sobre este último dato que hemos hablado, este último tema que hemos hablado, como es el paro. Muchísimas gracias, Paqui.
escuchar, así yo tendré buen fin de semana e intenso de
lesiones. Intenso, muy intenso, muy intenso. Veremos el lunes cómo nos despertamos o nos vamos a la cama el domingo. Lo dicho, disfruten de este fin de semana, pongan una sonrisa a la vida, que siempre va mucho mejor, disfruten de ella. Les ha hablado Fran Durán. A las 2 horas, señales horarias, seguimos en COPE. Ahora continúan mediodía COPE, seguimos contándole todo lo que le interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.